Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi comunidad de oyentes de Conciencia de Mujer. Hoy, último martes de junio, el mes que se dedica al cuidado de la fertilidad, les vamos a proponer un programa diferente. Soy Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, y como todos los martes les doy las gracias por estar del otro lado. Estamos compartiendo un mate, un cafecito, y me encantan todas las consultas, todas las preguntas que me han mandado en estos días de posteos, porque se nota que el tema que vamos a abordar es un tema más que frecuente, y de esto se trata. Este espacio de Conciencia de Mujer es un espacio de divulgación científica que el objetivo es llegar a nuestra comunidad con un diálogo sencillo, coloquial, y con la generosidad de nuestros amigos, colegas, que, con los cuales hablo, entablo, y vamos a debatir temas más que frecuentes, útiles para vos. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar a la doctora Gabriela Rodríguez. Gabriela es especialista en medicina reproductiva, trabaja en Procrearte, ahí yo la veo en quirófano, y cuando le propuse el tema, Gaby me dijo, obvio que ahí estaré. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, Irene, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Acá compartiendo tecito yo. Vos esto, más y yo tecito. Todo
qué
bien.
Qué bueno, sí, sí, lo que sí. Nos permite la virtualidad. Algo bueno de la pandemia nos dejó, exacto. ¿No es cierto? Que nos permite estar exacto, a diferentes... Exacto. Distancias y bueno, poder compartir este espacio.
Bueno, sí, yo creo que es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia.
Una de las pocas. Porque...
Sí, es una de las pocas, pero la dejó.
Bien. Gaby, bueno. Vos sabés que cuando planteamos este tema y cuando lo posteé, empecé a recibir un montón de preguntas, un montón de consultas. Qué bueno, doctora, que va a hablar de esto tan frecuente, porque es algo que nuestra comunidad, ya sea en el consultorio de ginecología de todos los días, como el de medicina reproductiva, es una pregunta más que frecuente, con muchos mitos alrededor, porque te habrá pasado, que, doctora, si yo soy sana, menstruo todos los meses, no fumo, hago deporte, bueno, estoy hablando de la mujer ideal, ¿no? ¿Por qué no puedo quedar embarazada? ¿Por qué usted me dice que mi fertilidad está disminuida? ¿Qué te parece? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo le contestás esto a Viviana? Porque Viviana me lo plantea, doctora, yo hago todo bien y no puedo lograr ese embarazo que otras chicas, al dejar de tomar una sola pastilla anticonceptiva, quedan embarazadas.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que un poco el título de esta charla de cómo saber si soy fértil viene con trampita, porque en realidad, la realidad es que el confirmar nuestra fertilidad solamente lo podemos confirmar cuando buscamos el embarazo, lo logramos y nos llevamos un bebé a casa. Medicina es estadística, no es matemática, 2 más 2 no es 4, hablamos de probabilidades. Lo único que puede hacer una mujer para saber si es fértil, para acercarse a la fertilidad, es cuidarla, ¿sí? Y ponerse en una situación de bajo riesgo para el desarrollo de una infertilidad. Entonces, nosotros por una cuestión de probabilidades deberíamos suponer que una mujer de menor de 35 años, que menstrua regularmente y que ha cuidado sus hábitos, debería ser fértil, pero eso no lo podemos asegurar. Como vos bien dijiste, las mujeres corremos con, o sea, nos juegan en contra un montón de mitos, mitos tales como, bueno, pero cuando llegue a los 40, ahí me preocuparé, o cuando esté por llegar a los 40, cuando sabemos que la fertilidad de la mujer empieza a declinar mucho antes, naturalmente empieza a declinar mucho antes, en la mujer sana empieza a declinar mucho antes. Otro mito es el que vos dijiste, menstruo, puedo quedar embarazada. Sí, por supuesto, las mujeres tenemos que cuidarnos. El método anticonceptivo no tiene como objetivo evitar nuestra fertilidad, sino evitar un embarazo no deseado, que es algo también extremadamente importante. Pero que nosotros utilicemos un método anticonceptivo no nos asegura que seamos fértiles, ¿de acuerdo? El otro mito que tenemos las mujeres es que decimos, bueno, hacemos una vida sana, nuestros controles ginecológicos son normales. Muchas mujeres desconocen que ninguno de los estudios de control ginecológico que nos hacemos está relacionado con la fertilidad. Son estudios que realizamos para detectar, sobre todo, enfermedades de transmisión sexual, pero lo que es más importante, alguna enfermedad de tipo oncológico que podamos descubrir en una etapa temprana cuando todavía es curable, o incluso poderla prevenir, como son algunas enfermedades del cuello del útero. Entonces, corremos con todas esas desventajas. El hecho de los mitos que nos hacen pensar de que somos más fértiles de lo que podemos ser, y también el otro elemento que corremos con desventaja es que muchas personas desconocen qué puede afectar nuestra fertilidad, qué puede afectar nuestra fertilidad. Por ejemplo, muchas mujeres desconocen el efecto del cigarrillo sobre la fertilidad, no solo femenina como masculina, pero lo que es más importante es que sobre la fertilidad femenina, cuando el cigarrillo afecta a los ovarios de la mujer, lo hace en una forma irreversible, ¿sí? Cuando el cigarrillo afecta el ovario de la mujer, lo afecta reduciendo la reserva de óvulos que tiene la mujer, y la mujer nace con los óvulos que va a utilizar a lo largo de toda su vida. Entonces, si nació con menos reserva de óvulos, o si esa reserva la deteriora, la pierde tempranamente, esa mujer va a ser infértil o va a correr riesgo su fertilidad mucho más que una mujer que no fuma, por ejemplo.
Gaby, acá te interrumpo porque sí. Tengo la pregunta de Sofía y me dice, ¿por qué, doctora? ¿Puede contestarme por qué los hombres pueden tener hijos hasta más edad? Y bueno, acá se... cuando vos estás hablando de la cantidad de óvulos que nacemos, nosotros tenemos que contarles, ¿no? La diferencia con el hombre.
Claro, a diferencia de la mujer, el hombre tiene la capacidad de producirlos continuamente, estos espermatozoides, a lo largo de toda su vida. Para que tengan una idea, el espermatozoide que se libera hoy se ha producido aproximadamente durante 3 meses. Igualmente, lo que se llama producción de espermatogénesis, que el término correcto es la producción de espermatozoides, que el término correcto es espermatogénesis, tampoco es perfecto. A medida que avanza la edad del hombre, también se deteriora la calidad de los espermatozoides. Se considera de que algo así como los 35 de la mujer pasan a ser los 45 del hombre. O sea que tampoco para ellos la edad es algo inocuo, ¿sí? Ellos también se ven afectados por la edad. Pero bueno, a diferencia de las mujeres, hay situaciones en el hombre que pueden deteriorar su capacidad para producir espermatozoides que podrían revertirse, pero en el caso de las mujeres, si perdemos nuestra reserva de óvulos, en ese caso no la podemos recuperar, es extremadamente improbable que la podamos recuperar.
¿Y sabes qué, Gabriela? Yo me atrevería a agregar esto, que las mujeres nos vemos, no nos sentimos de nuestra edad. Siempre, las que estamos muy activas, trabajando, haciendo actividad física, exacto, nos creemos que tenemos, viste, 10 años menos. Y lamentablemente, nuestros óvulos, exacto, tienen esta edad cronológica. Yo siempre le digo a las pacientes, vos por más que estés bárbara, hagas fitness, parezca 10, 15 años menos, tus óvulos tienen esa edad y pasaron todo. Pasaron el estrés, se contaminaron con el aire, tuvieron fiebre, todas estas cosas que lo dañaron, y luego viene de los 35 ese desgaste genético. Gabriela, ¿sabes qué me parece fundamental?
Exactamente.
Me parece que nosotros tenemos la obligación, ¿no? Yo lo siento así, los que estudiamos, los que nos actualizamos, los que estamos en esto, de divulgar y de informar a nuestra población de todo lo que se puede hacer. Porque lamentablemente a veces los medios de comunicación informan embarazos, sobre todo en pacientes famosas, ¿sí? Que han realizado algún tratamiento y quizás no con sus óvulos, y obviamente no tienen por qué especificarlo ni contar de su intimidad, pero las pacientes en su realidad piensan, y bueno, pero si ella lo logró, ¿por qué yo no? Y con mis propios óvulos.
Es que cuando uno habla de la fertilidad o piensa en la fertilidad, nosotros corremos, es una cuenta pendiente el hablar de la fertilidad. Yo creo que en muchos ámbitos es una cuenta pendiente. Fíjate que desde el punto de vista de lo que es educación sexual infantil, se hace mucho hincapié en el consentimiento, en la diferencia de género, en el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, en el protegerse de un embarazo no deseado, pero no se habla mucho de lo que es el cuidado de la fertilidad. Los medios, como vos decís, la información en los medios, muy poca información es certera o de fuentes confiables. Y después, también, y hago mea culpa, muchos médicos nos olvidamos de hacerlas pensar a nuestras pacientes respecto de su fertilidad en el momento de la consulta. Yo creo que es importante que cada vez más profesionales lo incorporemos a la consulta. Así como le preguntamos cómo te cuidás, cada cuánto te viene la menstruación y demás, hacerlas pensar respecto de su fertilidad. Por supuesto que a ninguna mujer está obligada a ser madre, pero si en algún momento tiene la duda o tiene el deseo a futuro de ser madre en algún punto de su vida, tiene que armar, tiene que pensar en su fertilidad futuro y armar un plan reproductivo. Por lo general, mis pacientes, bueno, yo hace un tiempo que dejé de hacer
ginecología. Me encantó eso, ¿eh? Me encantó eso del plan reproductivo, porque así como tomar anticonceptivos, es decir, lo tengo claro. Porque viste que viene la paciente y vos le preguntás, ¿te estás cuidando con una pareja estable, no? No. Pero vos querés quedar embarazada. Y si viene, viene. Y vos decís, ¿por qué no aclaramos eso, no? ¿Querés o no querés? Porque,
exacto.
Claro. Porque, ¿por qué dejar al libre azar si hoy tenemos las herramientas para si querés o no querés? Y si querés, hacerlo en forma bien, tomando ácido fólico, haciéndote todos tus análisis preconceptuales.
Esa es otra cuenta pendiente.
Y si no querés, claro, tomás anticonceptivos.
Exacto.
Y decidimos, porque hoy tenemos desde la medicina, podemos, obviamente que siempre hay muchas variables, lo genético, pero las variables que se pueden controlar, tengámoslo claro, por favor. Y en eso estamos los profesionales para asesorar y ayudar a aclarar a nuestras pacientes.
Es que esa es otra cuenta pendiente, lo que se llama consulta preconcepcional, la consulta que debería hacer la mujer que desea quedar embarazada, no sé, dentro de los próximos 6 meses, en el próximo año. Una consulta en donde uno debería ahondar un poquito más en los antecedentes personales, en los antecedentes familiares, en los estudios, para poder saber si existe algún riesgo, no solo de lograr el embarazo, sino de sobre el mismo embarazo que se pueda lograr. Igualmente el tema de la consulta preconcepcional, el hecho de que la mujer consulte cuando planea buscar un embarazo está más incorporado que el de consultar para ver si podría existir alguna dificultad para que más adelante quede embarazada. Entonces, yo vuelvo sobre lo mismo. Toda mujer debería sentarse consigo misma o con su pareja un ratito, celular apagado, y pensar qué quiere a futuro.
Si esa qué mujer bueno, tiene celular planeado apagado,
futuro
¿eh?
Ser
qué
madre,
bueno, celular, celular apagado, claro.
Fundamental. Fundamental. Entonces, sentarse y pensar, ¿quiero ser madre? ¿No quiero ser madre? No sé si quiero ser madre. Bueno, ¿qué puedo hacer? Yo creo que esa consulta, esa charla consigo mismo o con su pareja, estas mujeres las tienen que tener a partir de los 30 años, aunque consideren que es aún temprano. Porque en esa pregunta uno tiene que no solo contestar si quiere tener hijos, a veces tiene que contestar la cantidad de hijos que quiere tener. Porque muchas mujeres dicen, bueno, yo quiero tener 2 o 3 hijos. Perfecto. Empiezan a buscar el primer hijo a partir de los 35 años. ¿Demoran 6 meses? 6 meses en quedar embarazadas. Ojalá estas mujeres
ojalá,
de 35
ojalá,
años.
Los mejores momentos.
A esos 6 meses hay que sumarle los 9 meses del embarazo. ¿De acuerdo? Ya estamos casi en 1 año y medio. Y a partir de ahí la crianza, 3 años. Para cuando esa mujer quiera tener otro hijo, esa mujer va a estar cerca de los 40 años. Edad en donde sabemos que francamente la fertilidad de la mujer disminuye mucho. Y el riesgo genético aumenta mucho. Entonces, esta mujer que planifica tener más de un hijo, o que todavía no tiene fecha para la búsqueda de un embarazo, tiene que plantearse. ¿Cuántas veces pensamos cómo vamos a hacer las cuotas para pagar un auto, o el viaje, o vamos planificando a futuro? ¿Cómo no vamos
o la
a planificar
carrera,
a futuro?
¿O qué quiero ser?
Nuestra,
quiero
la
trabajar.
Carrera, exacto. Exacto, el cambio de trabajo. ¿Cómo nos vamos a planificar a futuro el tema de un embarazo, el tener un hijo? Como vos bien decís, las mujeres no nos sentimos de la edad que tenemos. A mí siempre me gusta, una vez leí en un cartelito que decía, ¿qué edad pensarías que tenés si no supieras la edad que tenés? ¿Sí? ¿Qué edad pensarías que tenés si no supieras la edad que tenés? Y como vos bien decís, las mujeres nos sentimos de 10 o 15 años menos. El problema es que podemos con todo, pero no hemos logrado retrasar los efectos de la edad sobre nuestra fertilidad. Y eso es muy importante a tomar en cuenta, ¿sí? Nosotros podemos estar fantásticas, pero la fertilidad se va a seguir deteriorando con la edad y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto que existen métodos para lograr el embarazo a mayor edad, como vos decís, las famosas que a edades extremas quedan embarazadas y uno
Sí,
dice,
pero
¿y
no con
cómo
las técnicas
hizo?
que ella dice. Entonces, a
Exacto,
nosotros nos hacen, claro,
es
doctora, ¿por
extremadamente
qué? Si ella lo
improbable.
consiguió, ¿por qué yo no? Bueno, pero lo consiguió de otra forma. Siempre, yo siempre le digo a los pacientes, vos podés lograr tu maternidad, pero hay diferentes formas de serlo. A veces no, de la forma que vos lo pensaste. Ah, me dice, pero es otra cosa. Bueno, eso son otras posibilidades que están más que valederas, que gracias a la medicina reproductiva que ha avanzado drásticamente, ¿no es
Exacto,
cierto?
exacto.
Y bueno, pero
Exacto,
lo
las mujeres pueden
bueno.
recurrir a la donación de óvulos, pueden recurrir a la embriodonación, pero no creo que sea la alternativa inicial para todas estas mujeres que en algún punto se plantean si quieren ser madres. Yo creo que el logro de un embarazo a través de una donación también es un proceso. ¿Qué me ibas a
A mí me
decir? Yo te
parece,
interrumpí, perdón.
Gaby, no sé si estás de acuerdo, y esto también me lo plantea Gabriela, me dice, doctora, ¿usted no piensa que así como se realiza educación sexual desde la primaria y la secundaria, se tendría que hacer educación para la fertilidad desde la primaria y la secundaria? Eso está buenísimo. Hablar de
Es una
educación
cuenta
sexual,
pendiente,
prevenir
exacto, es una
y
cuenta
cómo, si
pendiente.
vos querés tener, ¿qué podés hacer desde chicos, ¿no? No con estos, porque incluso desde nosotros en la formación de pregrado, en la universidad, ¿qué hacemos para prevenir la fertilidad? Algo muy importante.
Es una cuenta pendiente a nivel de lo que es educación, en lo que es el nivel inicial o en el nivel secundario, en el nivel primario. También es una cuenta pendiente en el pregrado, en donde quizás se hace hincapié sobre patologías, por supuesto, mucho más importantes, pero debería hacerse un lugar a lo que es el cuidado de la fertilidad. Yo soy docente de la universidad y yo incluyo dentro de mi cursada todo lo que es consulta preconcepcional y cuidado de la fertilidad. Y se ve el desconocimiento a nivel incluso de los estudiantes de medicina,
Claro.
que desconocen y no contemplan el efecto que pueden tener estos mitos sobre las mujeres. Pero sí, es una cuenta pendiente. Otra cuenta pendiente, y realmente uno no las puede culpar, es que muchas mujeres, muchas parejas no verbalizan, no visibilizan su infertilidad. Es algo que provoca mucho temor, no vergüenza, sino temor a los comentarios inadecuados que realiza mucha gente que no contempla cuál es la situación de estas parejas. Creo que el salir del placar de la infertilidad, el salir del placar de la infertilidad podría ayudar a que muchas mujeres no padecieran la infertilidad. Pero bueno, partamos de nuestra responsabilidad. Como profesionales, nosotros deberíamos hacer pensar a las pacientes en su futura fertilidad en algún momento de la consulta, porque tenemos la oportunidad. La mayoría de las mujeres vienen a controles ginecológicos y tenemos que tener la oportunidad. Y ahí a las mujeres
Nosotros,
tendríamos que empezar a orientarlas en pensar
sí,
cuáles pueden ser las señales de alerta
eso, me
que
gustó,
pueden
eso.
llegar a
Porque acá me lo
afectar su
pregunta
fertilidad. Las señales de
Gabriela, me
alerta, eso
pregunta,
es.
doctora,
Sí.
¿cómo yo estoy frente a una disminución? Dale, contame.
Exacto. Bueno, entonces primero, la edad de la mujer. Uno tiene que contemplar que el plan reproductivo, no el gestar el hijo, ¿de acuerdo? Debería armarlo antes de 5 años, porque ya a partir de los 35 es cuando la fertilidad de la mujer empieza a decaer mucho más intensamente. Otra cosa que teníamos que contemplar son los antecedentes en la familia. Eso a veces no se piensa tanto, pero preguntarles a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras abuelas a qué edad dejaron de menstruar o si tuvieron alguna dificultad para quedar embarazadas. Muchas mujeres desconocen que la menopausia en la familia sigue un patrón, ¿sí? Y que por lo general, si nuestra madre se le retiró temprano, es probable que a nosotros también, ¿sí? Que esa mujer haya entrado en menopausia temprano, a nosotros también nos puede ocurrir incluso a menores edades. Otra cosa que hay que tomar en cuenta son nuestros antecedentes. Si hemos tenido algún tipo de cirugía a nivel de los ovarios, sabemos que las cirugías en los ovarios, por más cuidados que se tomen, pueden afectar la fertilidad futura de la mujer. Si hemos tenido infecciones de transmisión sexual, muchas de las infecciones de transmisión sexual afectan el estado de salud de las trompas. Si tenemos hábitos que puedan comprometer nuestra fertilidad, yo insisto con el tabaco porque es el más común, pero también el consumo de drogas recreativas como el cannabis.
Si algún profesional nos ha dicho que podríamos tener endometriosis, dicen fantasma, ¿sí?
Exactamente, exactamente. El haber normalizado el tema de que la menstruación tiene que doler, ¿cuándo tiene que doler? La menstruación puede ser incómoda, podemos sentirnos hinchadas y demás, pero el tema del dolor no es normal, si duele no es normal, porque a través de las generaciones han establecido de que es normal que la menstruación duela. Tenemos que sacar ese mito, tenemos que desarraigarlo. Primero porque es cruel, es un mito cruel, y segundo porque puede estar ocultando enfermedades que afecten la fertilidad de la mujer.
Bien, bien.
Los ciclos de
nos
mujer
quedan
también
tres
son
minutos,
importantes. La
tres
regularidad
minutos,
en los ciclos. Ay, no.
Vamos,
no, no
vamos,
me hagas esto.
Vamos,
bueno,
ya.
Ya está, ya está. Y bueno, no. Bueno, pensar. Hay que pensar, hay que resumir, hay que pensar. Si querés ser mamá, en algún momento tenés que sentarte con vos mismo y planificarlo. Y si tenés dudas o todavía no sabés si querés ser mamá, hacé una consulta. Yo normalmente recomiendo una consulta con un médico especialista. ¿Por qué? Porque los médicos especialistas, a diferencia del médico general, a veces podemos interpretar mejor ciertos cambios sutiles en los estudios hormonales o en las ecografías que puedan ayudarnos a detectar si existe algún deterioro temprano de la fertilidad. El hacer una consulta con un médico especialista no nos obliga al tratamiento. No obliga al tratamiento. Solamente nos brinda información, y tener información en la mano te da el poder de decidir, pero si uno no sabe, no puede decidir a conciencia. Yo creo que ese es el mensaje.
Sí.
La fertilidad es una capacidad, hay que cuidarla, no hay que suponerla.
Perfecto, Gaby, y muchas de nuestras pacientes que ahora tenemos, muchas que vienen, que no saben qué hacer hoy tienen la posibilidad de la herramienta de la congelación de óvulos, que no es una garantía,
también,
pero las deja tranquilas, que si en un futuro ellas no quieren ser mamás, van a tener sus óvulos congelados, que son células, no son embriones, porque siempre también está el mito ese de ¿y si tengo embriones? No, son células y ella va a poder hacer. Pero si se con 45 años quieren ser mamás, van a tener óvulos de sus 35 o 36, que el potencial reproductivo es mayor. Bueno, Gaby, acá me están llegando muchísimas más preguntas, tenía más, porque este tema es más que fundamental, es un tema del día a día de información, de actualización, de prevención, que es lo más importante que nosotros podemos hacer a nuestras pacientes. Sí, acá está Patricia. Sí, Patricia, entre los 20 y los 30 años son los años más fértiles. Me dice, yo creía que era a partir de los 30. No, entre los 20 y los 30.
No, entre los 20 y los 30. Pero ¿qué mujer entre los 20 y los 30 en este momento está considerando su fertilidad? Yo creo que empezamos mucho más tarde. La vida nos lleva a empezar mucho más tarde. Pero bueno, las que tengan preguntas, bueno, vos ahí pusiste mi Instagram.
Sí, yo
no
cualquier
ningún
cosa
problema.
De
corazón me pueden mandar cualquier consulta, no hay ningún problema. Estoy abierta a responder cualquier duda.
Me encantó, me pareció muy claro, muy esclarecedor. Acá me están felicitando por esta charla tan, tan clara, tan informativa. Bueno, gracias una vez más por tu tiempo, y a ustedes los espero el próximo programa con más Conciencia de Mujer. Chau.
para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.